Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant.
Muy buenos días, amigos. 10 y 6 de la mañana. Afortunados si están ustedes en las Canarias, las 9 y 6. Tiempo para repasar la Crónica Rosa, en un viernes además lleno de contenidos y de planes para el fin de semana. Ya me acompaña Luis Javier del Pozo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y por supuesto, Carlos Pérez Jimeno, hola, Carmen Duerto días. Y Daniel Carande. Buenos días a los tres.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy
bien. Dani. Uy, Dani.
Te ha sorprendido, te ha sorprendido.
Qué barbaridad.
Bueno, adelantábamos ayer una noticia, Urdangarín. Ya está en segundo grado penitenciario, lo que implica que va a poder pedir, al menos pedir, solicitar y se espera que en Navidades reciba algún tipo de permiso penitenciario. Carmen, tú escribes, no es sobre él, en La Razón esta semana escribes sobre su sobrina, sobre Victoria Federica. Sí, su sobrina, estaba sí, yo sí. Ahora mismo, sobrina, se me cruzan. Son tantos que ya uno ya se lía.
Lo has dicho bien.
¿Qué se sabe de esto del tercer grado, el segundo grado de Urdangarín?
Bueno, porque le corresponde. Su pena en realidad no es excesiva, no es elevada. Está en la cárcel, el solito.
Es un preso normal. Y puede acogerse a eso y ya está.
Y se le está tratando especialmente como un preso normal y con lupa. No se está haciendo nada especial. Recibe las visitas que le corresponden y no se trata con las presas que están allí en la cárcel, porque es una cárcel de mujeres con un módulo de hombres donde está él solito.
¿Y es normal que habiendo cumplido tan poco tiempo de condena, en Navidad ya pueda salir a su casa?
Oh, yo creo que es un enchufazo.
Di dos cursos de derecho en la facultad,
claro.
¿No?
Hasta ahí, yo no soy abogado, pero vamos.
No llegue.
Bueno, hay que aclarar que el primer
que
grado...
lo correcto, y luego ya el tercero es lo que te permite estar un
tiempo
fuera, ¿no?
Efectivamente. Hay que aclarar que el primer grado es un grado excepcional en el que ingresan todos los presos. Y salvo aquellos que tienen penas muy elevadas por delitos flagrantes, inmediatamente o poco tiempo después de ingresar en prisión, se pasan directamente al segundo grado. Es decir, en esto no ha habido ningún tipo de privilegio. Lo que sí resultaría llamativo es que efectivamente en Navidad recibiese algún tipo de permiso, o bien para ir a visitar a la familia o cualquier cosa.
Silvia, una pregunta. Sí. ¿Es esta Navidad o la Navidad del 2019?
A ver, es difícil de saber, porque en principio...
Yo ayer escuché que era la Navidad del 2019.
Es que no se sabe exactamente. En realidad esto es especular, porque hasta que él no cumpla la mitad de esa condena, porque supera los 5 años, no podría recibir ningún tipo de permiso.
Lo que yo recuerdo cuando ingresa Urdangarín en la cárcel es que dijeron que durante un año entero no iba a poder salir de la cárcel.
Eso
lo dijeron.
Me chocó muchísimo. Dije, joroba, un año ingresado.
¿Y cuánto tiempo lleva?
Desde junio.
Desde junio. ¿Y ya va a poder salir en Navidad?
Entonces, vamos, sí tiene que ser 2019.
No le están tratando como a cualquiera.
Yo creo que desde 2019, pero yo tampoco soy abogado.
No, yo tampoco. Yo
recuerdo
soy abogado.
Eso, pero... que un año iba a estar metido en la cárcel y no iba a poder salir ni acogerse a ningún grado.
Cuando puede pedir ese grado, y hasta dentro de 17 meses no se le daría.
Estamos hablando entonces del próximo
del
año.
De Navidades.
Del 19.
Del 19.
En cualquier caso, te digo que tendría que venir la familia a verle, porque este hombre evidentemente no puede viajar al extranjero y la familia, en principio, va a seguir manteniendo
su vivienda. Pero si la infanta ha venido muchas veces ya a verle, pues tendría que venir sus hijos.
Sí, pero que no va a poder viajar a Ginebra.
Ah, no.
A ver, Carmen, a ver, él tendría que tener una casa de arraigo aquí en España. Su casa de arraigo está en Suiza. Por ese motivo, unos amigos de la infanta Cristina le prestarían la casa
Claro, para que él pudiera salir.
Para que él pudiera salir.
Él tiene familia.
Ya. Eso, le haría falta eso si tiene a su madre y a sus hermanos viviendo aquí.
Los Urdangarín son un montón.
Yo la noticia que recibí ayer es que unos amigos de la infanta Cristina estarían dispuestos a dejar una casa como para que ellos estén, que estar cerca de la cárcel igual.
Puede alegar el arraigo en esa vivienda. Sí. Bueno, está por ver. Carmen, decíamos al comienzo, escribe esta semana sobre Victoria Federica en La Razón. Sí. Qué polémico el fin de semana esa supuesta dedicatoria de...
Ay, bueno, bueno.
¿Esto en qué ha quedado?
Y además, conociendo a Victoria Federica, es lo peor que le puedes hacer. O sea, tú no te puedes declarar en público, por más que te apetezca, delante de prensa,
pero porque es muy tímida,
plaza de toros.
Dices.
Bueno, porque ella es...
No, no lo va a hacer.
Aparte de tímida, es que tiene una personalidad, en fin, que ya no quiere ser la protagonista, siempre es como un segundo plano. Y
el torero no va a hacer eso
vida.
De esa manera tampoco, además, además se ha desmentido.
Eso es suicidio.
No, es saber qué es lo que opina Victoria Federica, y además es que escribes cosas muy interesantes, por ejemplo, que es fiel seguidora de MasterChef.
Sí, porque es cocinillas, como
¿es
la
cocinillas?
Madre. Sí, la madre
la infanta
tenía,
es también cocinillas.
La madre tiene mucha gracia porque cuando estaba en el colegio, había un árbol frutal allí, que eran moras.
Una zarza mora, vaya, una zarza.
Y peras, manzanas.
Y los rosales.
Había frutales.
Rosana, que quien se cayese a las zarzas iban a salir
con
apañadas.
Con la infanta no te metas.
Pero ¿quién se está metiendo con la infanta?
No, tampoco.
Sí, no, yo soy más mona que tú.
Una canción bonita esa de la zarza mora. Cántala.
Que a todas horas llora que llora por los
¡ole!
Rincones.
¡Ole! Esto va para mi infanta.
Ella es biógrafa de...
Exactamente.
De
entonces,
¿verdad que
cogía
es biógrafa?
Las frutas del colegio, ¿eh? Y luego las convertía en mermeladas y hacía tartas, para que os enteréis.
Ah, yo también lo hacía en el colegio, eso.
Pues mira, eres como la infanta, Dani. Fíjate,
Dani
que
no
has copiado a la infanta porque es mayor que tú.
Dani. Carmen, ¿y qué relación tiene Victoria Federica con la prensa? ¿Los padres están muy pendientes de que ella no se acerque mucho a vosotros, por ejemplo?
Mira, hay un problema que también además se está extendiendo a Leonor y a Sofía. Estos niños han sido educados en el temor, pavor a la prensa y en actitudes luego en público muy feas, que han dado ejemplo, muy mal ejemplo a los hijos. Cuando la infanta Elena se increpa a los periodistas, les...
Uy, les hace la peineta.
Les viene a decir, una amenaza, da una patada, cosas así, ¿no?
Entonces, bueno, no se cagan los padres de los fotógrafos.
Sí, porque tiene una lengua...
La infanta Elena.
La infanta Elena dice muchos tacos, como su tía Margarita. Doña Margot.
Sí, jugando a las cartas, menuda es.
Y cuando no juega a las cartas,
perdona,
también.
Y Emérito también, dice palabra.
También.
Te coge
eso es muy borbón.
Es que es muy campechano, ¿eh?
Sí, claro. Campechano, claro.
Sí, todo campechano. ¿Sí? Esta familia campechana ha educado a las siguientes generaciones en el odio pavor a la prensa. Y entonces yo me acuerdo el año pasado cuando entrevisté a Felipe Froilán. Al día siguiente su actitud cambió, ¿no? De ser colega, ya, ¿qué tal? No sé qué, así. Al día siguiente que no me podía ni decir buenos días, porque a ver si yo lo iba a publicar.
¿Y era una directriz de la madre?
Y mira qué bien se lleva él con la prensa, así. Que ya lo hemos publicado.
Sí.
O sea,
pues
que...
entonces es eso, ves este ejemplo en casa, pues le tienes bastante pavor, que es lo que les pasará a Leonor y a Sofía, porque... Por parte de la madre están siendo también educadas así, en el rechazo absoluto.
Pues tampoco mordemos.
Ya, pero nosotros, ¿te acuerdas cuando se hizo el comunicado que se iban a casar Felipe y Leticia? Que ella dijo, vamos a hacer esto corriendo, que se va a poner en marcha la máquina de picar carne. Este es el concepto que tiene de su antigua profesión. Bueno, o profesión para siempre, que esto se lleva siempre.
Se supone que el periodista es por vocación, ¿no?
Exacto.
No.
Entonces, Victoria Federica es encantadora y de momento no ha dado en público, que sepamos, ningún manotazo, ninguna mala contestación. Todo lo más pone cara como de, estoy harta, ¿no? Pero nada más. Ella no es como su hermano, que sí, que ha hecho...
Bueno, eso tampoco es criticable, que si no le guste, pues es muy lícito. Ya la educación es otra cuestión.
Absolutamente,
es
pero por eso mismo,
pero
que no le gusta...
No,
por supuesto,
formas.
Claro, que guarde las formas.
Y más ellos.
Si después le molesta y no nos quiere responder, vale, pero ya. Por lo menos que efectivamente que guarde. Sí.
No, ella te hace
pero
muy...
con buena cara. Hola. Y luego por dentro, que se esté acordando de quien sea.
Bueno, pero eso en mayor
cara.
O menor medida se lo hacemos todos.
En el excelentísima señora... que le pusieron al
efectivamente.
Nacer.
Bueno, ¿visteis anoche Lazos de Sangre?
Sí.
¿Tuvisteis ocasión de verlos?
Sí.
Dani, tú creo que has hablado incluso con Lucía Dominguín.
Yo hablé ayer con Lucía y con Paola Dominguín.
¿Y lo han visto?
Hicimos una llamada a tres y me dijeron que no lo iban a ver. ¿Anda? Porque no tenían tele.
Ah, que no tienen televisor.
Son muy hippies.
Son muy es que están haciendo la casa, ¿no?
No, porque ellos no. Están, ellos vivían en Valencia y ahora se han ido a vivir a un pueblo de Segovia.
Sí. A Brieva, ¿no?
Y no lo sé.
No hay
qué
que
pueblo
decir
es.
El pueblo. En no, un no pueblito de Segovia.
Pues cerca.
Pequeño.
Un pueblito.
Pequeño.
No sé, no lo sé.
Pero
y
sí,
están haciéndose la casa ahí. Llevan desde junio haciéndose la casa las dos ahí pico pala.
Porque viven juntas, hay que decirlo.
Sí, 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 viven juntas y...
Es el gran apoyo, además de sí. Paola, el gran apoyo de Lucía, ¿no? Después de
la muerte de Lucía. Porque Paola es el apoyo de Lucía, ¿sí? Dominguín, después de la muerte de Bimba, y Lucía Dominguín es el apoyo de su madre.
Sí, es muy
Dani, ¿y ellas, como sabían, una ellas ¿mm? Sabían que se iba a emitir este especial?
Sí, sí, porque no. Olfo sí. Al final... A sí. Ver... Yo cuando hablé con ella me decía, pero Dani, ¿no se ha emitido ya? Digo, no, no, todavía no.
Claro, si no tiene noche. Tele.
Y me dice, ah, pues no lo vamos a ver porque no tenemos tele. Hago un llamamiento, hace un llamamiento desde las ondas para que me regalen una tele.
Vamos a hacer un bote.
Un bote. No, ellas no van a... No, no lo vieron y...
A ver,
yo
que
creo
te,
que...
¿Te dijo por qué no ha querido participar?
Sí.
Por... Yo creo que no querían ellas.
Mira,
ya,
bueno. Yo lo dejo ahí.
Pero una cosa, mira, también se hablaba cuando... de que iba a participar Olfo, porque en todas estas cuestiones, y ya nos ha pasado más veces en semanas anteriores cuando anunciábamos que iba a haber un familiar uh-huh. participando, o al contrario,
pues no.
Y finalmente no ha participado.
No, porque mejor es que no participe. Olfo ha metido mucho la pata.
Y le ha costado más de un disgusto con Miguel.
Familiar, más de un disgusto familiar por hablar más de de lo que la gente... de lo que la gente... De lo que su familia quería, no...
Mira que son públicos
ellos. Le metieron en vereda un poquito diciéndole ten cuidado y no hables más de lo necesario.
Ellos han sido muy públicos, han salido mucho, ya. Pero hay una parte que también, como lógicamente, quieren mantener para ellos. Y Olfo se pasó varios pueblos y entonces fue llamado al orden. Y más que nada porque si estás fuera de la familia lo vas a pasar peor, como de hecho lo pasó.
Hace más frío fuera.
Sí, entonces ha vuelto porque se está más calentito en la familia. Te arropan.
O
y además no te puedes meter y no puedes hacer el punto de tu Diana al patriarca de esa familia, al sustentador, a Miguel Bosé.
A quien Miguel no.
Me acuerdo cuando Olfo era normal.
Vamos a escuchar un momento.
Pero tampoco le tienen miedo a Miguel, ¿eh?
No, claro que no, pero quiero decirte que no te puedes meter con él, porque al fin y al cabo es la gallina de los huevos de oro y todo gira un poco y ha echado mucha mano en esa familia, ¿no? Yo me acuerdo cuando Olfo era normal.
Mano, Carmen, tampoco ha echado mucha mano, a ver.
Un poco.
A ver, es el que tiene el dinero, sí. Y de hecho, ¿os acordáis hace un año que hablábamos de los famosos, de las famosas muñecas de Picasso?
Sí.
Y todo sí. Eso, muchos de los cuadros de Picasso los ha comprado
Miguel.
Antes de salir a subasta, los ha comprado Miguel.
Hombre, porque pertenecen a su recuerdo familiar. Esos son, no son cuadros
realmente
de Picasso así que pinta él en un momento de inspiración. Están pintados para ellos.
Me acuerdo que a mí me contaban, tanto Paola como Lucía, en una comida que tuvimos en Madrid, me contaban que hay un cuadro grande de Picasso que cuando se separan Lucía Bosé y el torero, se lo queda el torero. Y ese cuadro ponía para Dominguín y Lucía Bosé. Y Rosario Primo de Rivera, la segunda mujer del torero, donde ponía Lucía Bosé lo tapó con un esparadrapo.
Le dio un ataque de cuernos.
Y ese cuadro ocupaba todo el salón.
Y ahí está, y continúa ahí, y no sabemos si con el esparadrapo o sin el esparadrapo ya.
Yo creo que lo tendrá Miguel Bosé.
Uno de los detalles que se desveló ayer en el documental es que la relación que tenían tan estrecha entre los Dominguín Bosé y Picasso se torció, ¿no? En los últimos años también.
Eso ayer dijeron en el programa.
Esto es una de las novedades que se plantea o se sabía.
Yo particularmente no lo sabía,
yo
te soy sincero.
Yo tampoco lo sabía, yo creía que esa,
yo pensaba que
amistad,
eso, que había,
esa
sido amistad
había
sido
para siempre.
Había
Mira,
sido para
hay
siempre.
Que decir una cosa, ¿por qué tenemos esta vinculación con con Lucía y con Paola. Hace dos años, o sea, bueno, Bimba Bosé competía con nosotros en la Land Rover Discovery Channel, sí. ¿Sabes qué? Hacemos todos los años, ¿no? Entonces, Bimba vino. El último año que vino Bimba no pudo recoger el premio porque ganó la Land Rover Discovery Channel. No pudo recogerlo y ese es el año en el que yo creo que os lo he contado alguna vez. Vino con su hija pequeña porque dijo que no quería separarse
Dora,
ni un
¿no?
minuto. No, la pequeñita.
¿No se llama
la pequeña?
No,
la pequeña. Era la mayor como la mascota de todos. Sí. Estábamos allí, era como la mascota
y
de
como
todos.
No había trajes de ese tamaño tan chiquitito, ella llevaba la equipación del Land Rover, pero remangada. Completamente súper remangada. Y era muy bonito ver a madre y a hija sin... O sea, la madre se tiraba por la tirolina y enseguida la niña otra vez se ponía con la madre. Estaban pegadas todo el rato. Quiero decirte que luego esa Land Rover la gana y no puede recogerlo porque muere Bimba. ¿Y quién viene a recoger al año siguiente el premio? Pues Lucía, la madre. Y Paola.
Lucía, no lo recogió, le hicimos un regalo todo, acuérdate.
Sí, pero le hicimos un homenaje simbólico.
Al año siguiente gané yo. Y Bimba, aquel último año, llevaba unas orejitas de Disney, de gatito, no sé, de lo que era. Y yo tengo esas orejas en casa, porque me las regaló Lucía.
Lo que iba a decir es que esa es nuestra vinculación. No me estoy echando más medallas que esas, simplemente es esto. Entonces, Lucía vino a la Land Rover con Paola a recoger ese premio de su hija. Y ahí se estableció una relación con nosotros como muy entrañable. Y tuvimos que hacer una entrevista y hablar de eso, y fue tremendo, porque costó.
Bueno, vamos a seguir hablando de este documental. Queda mucho, Dani. Medio segundo.
Espera un momento,
no,
Dani.
Sé que tenéis muchas cosas que contar, pero tenemos a Ramiro López al otro lado escuchándonos ya. Ramiro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia. Un saludo cordial.
Un consejo para evitar las multas tontas, que fíjate que ya está casi todo el mundo de vuelta para casa después de las vacaciones.
Sí, sí, pero algunos, como no lleven el Angel Driver, cuando abran el botón de...
Les fríen.
Van a escuchar eso.
Tremendo el susto. Bueno, y la solución, afortunadamente, la tenemos en publi.com, en el 902-180-190. Y para evitarlas, como dices, el mejor avisador de radares del mercado es el nuevo F-15 Black Edition de Angel Driver, el mejor copiloto para nuestro bolsillo.
Exactamente. El mejor copiloto para nuestro bolsillo, el mejor avisador para nuestra cartera. Es muy sencillo. Mira, hay que llamar al 902-180-190, entrar en publi.com. Este F-15 Black Edition es el avisador de radares más avanzado que existe en estos momentos tecnológicamente en el mundo. Es tan sencillo que simplemente se actualiza sin ordenador. Date cuenta que antes todos hacen falta un ordenador, un driver, un fichero. No. Esto tú lo pones en marcha y se actualiza solo, en tiempo real. Es cuatro veces más rápido en la respuesta, que es importantísimo, porque vamos con velocidad, nos vamos moviendo con el GPS y algunos pues llegan a tardar 3 segundos. Y 3 segundos es mucho dinero, ¿no? ¿Por qué? Lleva dinero y tiempo, porque te multan, ¿no? Lleva una superantena GPS que nos permite, vía satélite, que siempre tengamos la mejor conexión para saber dónde se encuentran absolutamente todos los radares. Noticias también, información del tiempo. Además, sirve algo que nos gusta mucho a nosotros, porque somos muy olvidaditos. Es el único que permite localizar. Ahora nuestro coche, vamos a la gran superficie, al supermercado. Lo hemos dejado en el aparcamiento lila. Y luego salimos con el carro y decimos, en el lila, en el azul, en el amarillo. Yo maté una vez, exactamente, salía y decía, me han robado el coche. El coche está en tal sitio. Y gracias a esto usted lo puede saber también. Incluso el recorrido que ha hecho el coche.
Eso también es muy interesante. Y saber que la base de datos que tenéis es la más completa de todas las que hay a día de hoy en el mercado.
Exactamente. No solamente están los radares de la DGT, sino también los del Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña, todos los ayuntamientos que nos están esperando y nos siguen teniendo con mucho cariño porque están cambiando los radares de aquí para allá, y los de Portugal, porque este año ha habido muchísima gente de España que ha ido a Portugal de vacaciones y portugueses que se han venido a España, ¿no? Sí. Y nos han llamado para preguntar, ¿funciona? Sí, en Portugal usted tiene la base de datos con Angel Driver y sabrá con anticipación dónde se encuentran todos los radares en ciudad y en carretera. Y gratis, ¿eh?
Y gratis, porque sin suscripción.
Exactamente. Las actualizaciones son gratis para siempre. No hay que pagar 10 o 20 euros, como hay algunos casos. Aquí es gratis para siempre.
Y nos vamos a enterar de todos los radares, ¿verdad? Los de tramo, los que están en las farolas, absolutamente todos.
Absolutamente todos, los que se ven y los que no se ven. Insisto, todos los días, en estos momentos, usted puede estar pasando, que nos escucha desde el coche, ¿no? O desde el vehículo, por un tramo de velocidad controlada y no lo sabe si no lo lleva. Y se están poniendo casi el 60% de las multas este verano. ¿Por qué? Porque no están señalizados. Hay que tener el Angel Driver, porque le va a decir dónde está y cómo está. También nos informa, como tú decías, de los fijos en parolas, pórticos, luz, túneles, semáforos, multicarril, multidireccionales de inducción, dónde están operando los nuevos láser camuflados que van en motos, están puestos en raíles, en el paragolpes de un coche, sin identificar dónde opera la zona de helicópteros. Y lo importantísimo es que los mensajes del Angel Driver son los únicos que son más claros que el agua. Es decir, no hay pitido, no hay séptimo de caballería, no hay trompeta de Jalisco.
A ver cómo suena, a ver.
A ver, escucha.
Atención, posible radar láser. Atención, radar fijo, zona de radar móvil, radar de tramo, semáforo con cámara, radar en el túnel.
Qué claridad.
¿Qué me dices? Clarísimo. Clarísimo. Idea, ¿no? Te enteras de todo y totalmente legal,
Y que nos da tranquilidad, nos da seguridad al volante.
Y nos va a quitar las multas tontas esas de los 6 kilómetros, 5 kilómetros que dices, si yo conduzco bien, si yo no me paso de verdad, muchísima gente dice, yo no corro. Yo respeto los límites de velocidad, que efectivamente hay que respetarlos como tiene que ser, pero es que luego nos pasamos 6, 7 kilómetros y nos meten un zurriagazo de 200 euros y algunos puntos. Y eso lo podemos evitar porque nos amarga el presupuesto del mes. Mira, en Madrid, por ejemplo, tú puedes ir de la Castellana a la Plaza de Castilla y sin el Angel Driver y puedes perder todos los puntos del carnet, todos los puntos del carnet y también
todos los euros de la cuenta corriente. Bueno, pues ya lo saben, si no lo llevan no se enteran, porque con el Angel Driver F15 vamos a poder disfrutar de nuestras vacaciones y de nuestro día a día sin multas tontas. Ramiro, cuéntanos qué oferta tienes para los oyentes de Es Radio en Publi.com y en el 902-180-190.
Pues mira, el precio son 199 euros el cara al fin de semana. Vamos a poner hoy 55 unidades, Silvia.
Ah, muy bien, 5 más.
Solo, exactamente, 109 euros y 2 por 200 euros. Se lo enviamos a usted donde quiera. Atención, 55 unidades a tan solo 109 euros y 2 por 200 euros. Lo puede pagar por 10 euros al mes sin intereses o contra reembolso. O también puede pagarlo con tarjetas de crédito y en este caso le regalamos los gastos de envío y además el magnífico alcoholímetro digital
sin
control de Angel Driver, para saber cuándo no hay que conducir. Se lo enviamos a usted en 24, 48 horas, depende de dónde se encuentre de cara al fin de semana. Y sí, no vuelva sin él o no salga sin él, porque lo va a pagar muy caro. Con la primera multa que evite, está pagado.
Está amortizado, claro que sí. Bueno, pues ya lo saben. Pídalo ahora mismo en publi.com o en el 902-180-190 y con la primera multa, lo dice Ramiro, va a estar ya pagado, amortizado. Ramiro, felices vacaciones sin multas.
Felices vacaciones. Feliz fin de semana y entre en el Summer Day de Publi.com con super rebajones.
Publi.com.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Continuamos en directo en la mañana de Radio Carlos y yo creo que tienes una anécdota que compartir con nosotros relacionada con esa relación extramatrimonial de Luis Miguel Dominguín con su prima.
Con su prima que era su sobrina, que era Mariví Dominguín. Yo tuve bastante relación con ella porque nos llevábamos muy bien, fui muchas veces a su casa a cenar, salíamos, entrábamos y luego pues la pobre se murió de cáncer, de un cáncer de útero. Y me acuerdo que me comentó que cuando a ella los pillan, Lucía Bosé la persiguió con un cuchillo porque la quería matar.
O sea, que salió, ¿cómo se las gasta?
Eso me lo contó a mí la propia Mariví. Y hoy no me ha dado tiempo, pero otro día os lo traeré, que ya lo he traído aquí a la radio, cuando les pillaron y les hicieron unas fotos a los dos, para la época, que eran los finales de los 60, uh-huh, abrazados y todo esto, en la revista Garbo
la secuestraron,
pero mi madre ya la había comprado y esa revista, o sea, la tengo yo.
Uno de los pocos ejemplares que hay por ahí, lo tengo en casa.
Hoy no me ha dado tiempo a traerlo, el lunes os lo traigo, Dani, para que la veáis. Y me acuerdo que ella siempre decía, yo me he casado 3 veces, por la iglesia, por lo civil y por lo criminal.
Dani,
siempre lo decía Mariví, era muy divertida.
¿Esta la tienes en casa?
Te lo prometo, y la he traído a la radio. Y vea, y,
uy, pues no me las enseña, no me las enseña nunca.
La, se viene,
pues no,
la semana pues, que viene la traes pues, y lo ponemos pues la en semana las redes que sociales
viene, no, de, no, del no, programa. Silvia, no, no, porque eso vale dinero y seguro que la queréis.
No, no, ah, pero...
¿Pero tú te crees que vamos a hacer así y se lo vamos a robar?
Pero Dani, tú lo que...
Dani,
tú lo que tienes que hacer, de verdad, olvídate ya de la plancha y de Benicassim y vente a Madrid, que yo te cuido eso mucho, es. que te echo mucho de menos.
Es un golferas, le tenemos por ahí y al pie del cañón, que hay que decirlo. Oye, que sigue ahí al pie del cañón.
Llevamos un mes sin vernos,
No, no, yo no levanto cabeza,
Sois un matrimonio de hecho, ya.
Y de cohecho.
Y de cohecho.
Sí, pero Silvia, tú no sabes que tiembla el cajón de Ola, la cantidad de fotos que he tenido que retirar de su veraneo en Ibiza.
¿De este año?
¿Mías?
Bueno.
Cuenta.
Todavía no he contado nada.
Cuenta.
Bueno, pues es que lo que tiene bañarse sin bañador. Caí con un paparazzi y luego yo tengo que comprar las fotos.
Menos mal que Dani tiene mucho dinero.
Lo bueno que es tener buenos amigos, ¿eh? Bueno, sí. Hablábamos de la anécdota esta, viene al hilo precisamente también del carácter, tremendo carácter, de Lucía Bosé. Y contaban ayer en este documental la primera aparición pública de Miguel Bosé, ya como cantante, creo que fue en el Florida Park.
El Florida Park
con José María Íñigo.
Sí. El programa que él sí.
¿Y cantando, cómo se tiraba?
Cantando Linda, ¿no?
Linda.
Sí.
Hubo varias, pero la primera actuación fue Linda, y las pullas que se lanzaban entre Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, que ya estaban separados.
El torero.
Y lo mal que lo pasaba él cuando veía aparecer a su hijo con las mallas, con las camisetas, enseñando los brazos.
Un mundo tan tradicional como es el del torero, claro, mezclado con
el espectáculo.
Esa misma mesa compartiendo, tan moderno, ¿no? Vosotros porque sois muy jóvenes, pero no os acordáis de Debussy Sukarno, que vivió muchísimos años en Madrid, que era inmensamente rica, luego ya se fue y estaba compartiendo la mesa.
Iba ¿en calidad?
Amiga de la familia.
Ah, amiga, no había nada
de
más.
Socarno, sí, sí, sí.
Bueno, otra cosa que sorprendí ayer del documental, que yo lo comentaba por la mañana, efectivamente, Javier y yo, sin desmereceros a vosotros, somos muy jóvenes y no recordábamos la...
Yo también soy joven.
Tú eres un yogur.
Ya sabía yo que iba a saltar.
Tú estás ahí en un término medio.
Yo le llamo el minor. El minor.
Ven aquí, que ya no nos acordamos de cómo eres. Ese es el problema. No, pero tuvieron una relación, Miguel y Ana Obregón, de 2 años, y contaba ayer Ana que una fan le había llegado a tirar un diente de un puñetazo, de lo enloquecidas que estaban. No somos muchas veces conscientes del fenómeno que supuso Miguel, finales
claro
de los 70,
sí,
comienzos de los 80.
Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días, Beatriz Cortázar.
Oye,
¿qué tal?
Vea qué guapa estabas ayer.
Sí, muy guapa.
Muchas gracias.
Muy guapa,
muchas gracias.
Sí.
Son un vestido de nuestra amiga Teria. A ver, yo solamente que le he llamado un momento para entrar, porque estabais hablando antes de la Flor de Sangre que estuve anoche,
¿sí?,
en televisión española. Por cierto, hay que decir que tuvo una audiencia bárbara. O sea que, en fin, que se demuestra
menos
que...
Menos mal que nos va a quitar...
Esperemos que nos lo quiten.
Bueno, pues mira, por lo menos con la cabeza bien alta, como se suele decir, ¿no?
Hombre, que no
pero quería hablar, bueno, estáis hablando de todo, la verdad es que fue un programa con muchísimo contenido, muchísimas historias, yo creo que para todos los géneros, porque desde los que vivieron la época de Luis Miguel de Minguín y su romance con Ava Gardner, su matrimonio con Lucía Bosé, a las nuevas generaciones de Bimba, de Nicolás Coronado... que abarca un público de lo más amplio. Pero ayer es verdad que se había dicho que no había participado ninguno de los familiares, ¿no?
Sí.
Entonces, es verdad que no han participado en ese sentido, pero también vamos a aclarar que Miguel Bosé lleva, que ayer lo dijimos, lleva mucho tiempo muy, yo no sé si escarmentado, alejado o incómodo con los medios de comunicación. Mucho. Él no da apenas entrevistas. Desde que ha sido padre no ha querido hablar jamás de sus niños. Se ha encerrado en banda en muchos asuntos, otros fue su cambio de domicilio a Panamá, que efectivamente...
No, ya no vive en Panamá, ¿eh? Ya no vive en Panamá.
¿Y dónde está
bueno,
ahora?
Él vive aquí, entre Panamá y Somosaguas.
Uh-huh. Lo que pasa... A mí la chale me decía Paola que ya no vive
en Panamá.
No, me lo contó Nicolás Coronado, que ya no vive en Panamá.
Bueno,
Coronado lo dio todo. Ese compartía este año conmigo, aunque perdimos.
Pasa muchas temporadas allí. Él se fue en un momento dado porque no quería que sus hijos estuviesen bajo el objetivo de las cámaras, que fuesen a un colegio en Madrid y aparecieran reporteros en la puerta, que fueran a un parque o a un tío vivo. Bueno, pues todo lo que la consecuencia de ser hijo de Miguel Bosé, ¿no? Que te pixelan el rostro, pero eso no evita que te vayan los fotógrafos.
Sí.
Entonces, él, todo eso, luego él también, sabéis, que está en la lista de morosos de Hacienda, que debe 1.800.000, me parece que son. que ayer se debatió mucho en este sentido. Luego me decían, no, pero hay que defiende. Y digo, no, lo que yo intentaba explicar es que este señor está en esa lista porque está en un proceso
judicial
con Hacienda, que el día que termine ese proceso y le digan, pues usted tiene que pagar efectivamente 1.800.000 o 1.100.000, pues ese señor lo tendrá que pagar. Y si no lo quiere pagar, tiene inmuebles en España, como la Casa de Somos Aguas, que le serían embargados. O sea, que no es que esté a la busca y captura y una cosa así, que parecía un poquito como que se había dado la fuga, ¿no? Él está allí y el día que tenga que pagar, pues se va a tener que pagar como el hijo de vecino, y sobre todo el que tiene patrimonio lo va a poder hacer. Y luego salió una referencia a otro miembro de los Dominguín Bosé, que es Olfo, es el hijo de el hermano de Bimba y el hijo de Lucía. La verdad es que Olfo siempre no queda nunca muy bien parado. Hubo unos comentarios en el documental que decían, bueno, pues que este más o menos queda un viva la vida.
Y que Miguel lo había echado que hacía, de casa, ¿no?
También. Y que Miguel no quería saber nada de él porque él había sacado trapos sucios de la familia para salir en televisión. Yo sé que Olfo ayer estaba muy molesto con estos comentarios, no los considera justos. Él en un momento dado a lo mejor puso luz a una serie de problemas que sí había en esa familia, pero también es verdad que hoy Olfo vive con su madre y con su tía en Valencia. Él, aunque no comparte el piso, pero está en otro apartamento también muy cerca de ellas, siempre ha estado cuidando a su abuela Lucía Bosé, siempre ha estado muy cerca de su madre y más ahora de lo de Bimba. Y hombre, un poco que yo creo que también Olfo, pues también es él un poco el fácil para que le caigan todas las leches, ¿no?
Claro, veas que lo que decíamos.
Por decir una forma. Y Olfo es un personaje que los que le conocemos sabemos que es que Olfo es un chico muy, como muy, parece como de otro mundo, en cierta manera. Es un chico muy bondadoso, muy sui generis. Pues él cuando estuvo en el Hotel Rocamadour estuvo trabajando como el que más. Él siempre ha estado trabajando, ayudando a su familia en lo que ha podido. No tiene una carrera universitaria, una licenciatura, un puesto en una multinacional.
Es un tío emprendedor, ¿eh? Porque...
Por eso digo que siempre
está... ha tenido esta,
o
esa
se da
forma
la vuelta a España en bicicleta haciendo unos récords o participa en unos programas en Italia hace poco. O sea, él se busca la vida, oye, pues como puede, como tantos jóvenes.
Pero también con las circunstancias. Y tenía aquel negocio de vender las almohadillas en las ventas y en las plazas de toros.
Y yo sé
todo.
Que se quedó un poco triste porque le dieron, bueno, pues todos los palos a él, porque es verdad que en un momento dado hizo unas declaraciones poniendo luz sobre algo que muchos sabían que era verdad, que es que había muchas diferencias, que los Bosé no es una familia de armonía y todos juntos cantamos, ¿no?
Pero en honor a la verdad,
muy especiales.
En honor a la verdad, Bea, lo que comentábamos precisamente nosotros es casi una rectificación a lo que habíamos dicho ayer. Se había anunciado precisamente la participación de Olfo en el documental y efectivamente siempre se le pone en la picota y no estaba. Se vertieron críticas. Antes de tiempo, porque...
Efectivamente, y a mí, no sé, será porque a lo mejor le veo a lo mejor el más débil en ese sentido, me da pues cierta pena que siempre quede como el pim pam pum de la familia, ¿no?
Y lo que quedó también de manifiesto ayer, al hilo de lo que comentabas, de que Miguel quiere mantener a sus hijos alejados bastante de la prensa, él quiere evitar cometer los mismos errores que cometió su padre, ¿no? Y tener esa relación cercana ahora a sus cuatro hijos.
Claro, él quiere poder salir por la calle, más él ejerce mucho de padre, él ha tenido un padre que por ser torero y luego por separarse de su madre, pues ha estado un padre ausente, como se solía decir. Y él no, él quiere ser un padre muy presente, los lleva a todas partes, lo están acompañando en muchas de las giras. Habrá un momento, claro, los niños van creciendo y ya tendrán que matricularse y estar en un colegio, no podrán ir con el de gira, pero él va a ejercer de padre todo lo que pueda y más. O sea, aparte que Miguel también, bueno, pues lleva 40 años trabajando, pues algunos ahorros tendrá para poder permitírselo.
Algunos.
Claro. Y lo de Ana Obregón, pues bueno, pues yo creo que fue parte de como toda la leyenda de Miguel Bosé. En fin, fantasías animadas de ayer y hoy.
Bueno,
Ana dijo ayer que Miguel fue su primer hombre.
Su primer hombre en todos los sentidos.
Ella dijo que en todos, primero matizaba que era su primer beso.
Lo dijo tres veces.
Todo. Tú sabes, ¿hay alguna duda?
También lo dijeron de ti ayer en el programa.
¿El qué?
Que habías tenido un novio... que no era Miguel Bosé, ¿a quién dejaron entrever que habías tenido algo, un quelqueshows con alguien?
Yo, de esas cosas, si no me
hablan.
Yo ya les dije, hacerme un lazos de sangre y os cuento.
Pero claro que sí. El que ha pasado a la historia ha sido... Julio Iglesias ha pasado a la historia como el conquistador. Pero yo recuerdo Miguel Bosé con falda, sin falda, cantando Linda, de rosa, de verde o de amarillo, el éxito que ha tenido este hombre
y la cantidad de niñas que iban detrás de él. Era un fenómeno. O sea, que Ana García Obregón era una más. Y luego hay una cosa que Olfo Bosé escribe. Bueno, lo que antes os iba a decir es que Olfo admiraba tanto a su tío, y aparte tienen tanto problema de tallas para encontrar ropa, que muchas veces la ropa la heredaba del tío. Él iba a casa de Somos Aguas, de Miguel, Olfo, me refiero, ¿sí? Iba a casa de Miguel y se compraba la ropa. Dice que también parte, y mucha ropa, en mercadillo se compraban. Porque, claro, esas tallas era muy difícil.
Pues mira que
oye, bien. Dijeron
que había tenido un tema con Coronado.
Que la de Miguel Bosé.
Vamos a intentar no pisarnos, porque si no por teléfono es muy difícil, Carlos.
Teléfono, sí, es verdad.
Os dejo.
Muchas gracias, Bea. Disfruta del fin de semana.
Mira cómo se va. Bea,
pero tú no hables de tu vida privada, ¿eh?
No, tú ya sabes que se me
olvidó. Lazos de sangre.
Bea, cuéntanos.
¿Qué
pasó con Coronado?
Bea, disfruta mucho del fin de semana, que te lo tienes ganado. Cuéntanos, Carmen.
Olfo escribe una cosa, el de su propia letra. A ver, Olfo escribe unas cosas fantásticas. Es un gran... tiene mucho mundo interior. Date cuenta que este crío se crió, nunca mejor dicho, en Extremadura, en Rocamadour. Allí pasaron muchas horas... hacían matanza, vivían una vida muy muy de campo, ¿no? Muy sí. bucólica.
Eso es que él era estupendo ellos, y lo cerraron.
Y ellos hacían todo, él llevaba a las niñas al colegio, hacían la colada, limpiaban las habitaciones, él y la madre, Lucía. Bueno, quiero decir que tenía mucho mundo interior y escribe lo siguiente, por Olfo Bosé. Digo, Olfo, ya no me pierdo. No, él se llama Salvatore. No, es un nombre italiano. Bueno,
Olfo, para la Olfo. Familia.
Por mucho que digan de nosotros, nadie puede saber mejor nuestra historia que cada cual. Cuando la vive, y eso va por todas las personas que hablaron, hablan y hablarán. Porque si de algo estoy seguro es de que por nuestra sangre, sin excepción, corre un gen artista, pero también un gen humano, ambas características intrínsecas en la condición del ser.
Sí, muy bonito, bueno, pero él fue el primero que habló en su momento, como decíamos antes.
De esta gran familia que se llama humanidad.
Claro, pero entonces él también, cuando él hablaba también de vidas ajenas, que también conocían ellos su interioridad.
Hablaba de Miguel y le dijeron que se callase. A ver, le llamaron a...
cuestionó la vida de Miguel, Olfo cuestionó salió, los hijos de Miguel.
Olfo salió del campo
todo.
Y se dio cuenta lo que era un fotocol y lo que pagaban por un fotocol. Cuando a él le costaba...
Pues que le duró el matrimonio dos días.
En Pichín, que le duró el matrimonio y acordaros cómo rompieron la rusa y él.
Sí.
Perdió un poco la cabeza.
La rusa nunca, mejor dicho, se quedó compuesta y sin novio, porque no, él dio la estampida.
Él es un verdad.
La rusa lleva unos roles de narices, ¿eh?
Olfo es un hombre encantador, aparte de altísimo, de 2 metros, y perdió un momento ese norte. Era joven, salía del campo, de esto de la matanza, de hacer mermeladas, y llegó a la ciudad y llegó como un elefante a la cacharrería. Se dio cuenta de lo que era eso del fotocol y lo que su familia vendía. Y se le fue un poco en ese momento la cabeza. Bimba trataba de atarle en corto porque vivía mucho tiempo con ella, pero no lo consiguió. Eso lo pasó, fue como un sarampión, y ya ha vuelto otra vez a casa. Ya está reposado, es artista, pinta...
Pero yo está muy apartado.
Yo a Olfo le quiero mucho y todo, y me llevo muy bien con él, pero acordaros de la época de la rusa.
Pues por eso, que esa,
yo no sé
esa
si
es
estaba
época...
con Carlos, yo creo que estaba contigo, Carlos.
Que perdió la cabeza.
Día en un no sé qué era, un desfile o algo, no me acuerdo en qué local era de Madrid, que hasta nos llegaron a decir que él había tenido un lío con la madre de la rusa.
Ah, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo que dijimos que eso era una chorrada tremenda y que la gente dice unas cosas que no son normales. ¿Te acuerdas?
Ha vuelto otra vez a la familia y está encantado con su madre y su tía. Así que...
Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa muy breve, pero nos siguen quedando asuntos. Queremos saber cuál es la última hora del estado de salud de Manu Tenorio, que ha tenido un accidente doméstico tremendo. Y bueno, creo que también tienes noticias del próximo proyecto profesional de Eva Longoria, Carlos. Pero a la vuelta.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Javi, cuéntanos entonces qué es lo que ha ocurrido con Manu Tenorio. Tremendo susto, ¿verdad?
Pues sí, el cantante tuvo que ser ingresado de urgencia en la unidad de quemados del Hospital de La Paz después de sufrir un grave accidente doméstico. Según el propio equipo del artista, se tratarían de quemaduras de segundo grado.
¡Madre mía!
Claro, este accidente le ha llevado a cancelar sus conciertos que tenía previstos para este fin de semana. Así que bueno, no sé.
Sigue ingresado a día de hoy.
Sigue ingresado.
Y última hora que os puedo decir, que me acaban de decir, que ¿sí? le vuelven a meter en el quirófano.
Uy. ¡Uf!
Para quitarle más piel.
Tendrán que hacer la autoinfección de piel también.
Son palabras mayores, ¿eh?
Dani, ¿se sabe qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el accidente?
Dicen que un cortocircuito.
Un cortocircuito, al parecer.
Fíjate.
Pero que estaba manipulando algún tipo de cable, de aparato o algo.
Sí, sí, sí. Bueno, debe ser algo así. Yo ayer estuve intentando hablar con Silvia, su mujer.
Sí.
No conseguí hablar con ella, pero sí conseguí hablar con una amiga de ella. Sí. Y me contaba eso, que la había metido en el quirófano. Y ahora me dice esta amiga otra vez que hoy le van a volver a meter en el quirófano.
¿Esto cuándo ocurrió? Porque él llegó a colgar en las redes sociales una imagen suya en la que se le veía, con unas gasas, ¿no?
Parecía, sí, se le veía en la camilla del hospital, y en el texto pues daba gracias a Dios y tranquilizaba pues a sus fans, a sus seguidores.
Sí.
Pero bueno, ahora con esta nueva operación, pues no sé.
Bueno, es bastante habitual, es verdad, que desgraciadamente
sí, son muy
las
complicadas
personas,
estas operaciones.
Son delicadas y además es un proceso doloroso.
Aquí le mandamos pues muchísimo ánimo, tanto a él como a su mujer.
Eso es. Y nos tenías que contar, Carlos, ¿qué va a hacer Eva Longoria, que acaba de dar nada? Acaba de ser mamá, no hace nada.
Sí, porque el niño, ¿cómo se llama? Santiago Enrique.
Qué fácil, ¿verdad?
Santiago Enrique, castigado. Santiago Enrique al colegio. Qué fuerte.
Es muy típico. Santiquique, claro. Santiquique.
Pero los sudamericanos es muy típico, ¿no?
Sí.
Carlos Manuel de Jesús.
Bueno, y de todo. Bueno, pues el caso es que ella dio a luz en junio a Santiago Enrique, y es la primera vez que va...
¿Del Santísimo Cristo?
Eso ya tanto no sé, no le he preguntado, porque tenía mucha prisa.
Tenías plancha.
Y nada, pues es el primer trabajo que va a hacer una vez que ha dado a luz, y va a ser la madre...
Y es curioso, como menos.
Ya, porque va a ser la madre de aquel cómic que se llama Dora la Exploradora.
Ah, no me digas.
A Dani le gustaba mucho de pequeño.
No, son unos dibujos animados.
Bueno, eso, es unos dibujos Carlos, animados, a eso me refiero.
Que no has tenido sobrinos hasta ahora, ¿eh?
No, como que no. No,
pero ha tenido infancia también.
Dice, no tengo sobrinos hasta ahora, y tengo uno de 38. Pero en fin,
ya, bueno,
hasta ahora.
No veía los Snorkels.
Perdona, él veía El Pájaro Loco, Tintín, sí. Popeye.
Bueno, pues, claro que lo
veía. Que son relativamente nuevos. Dora es nueva.
Silvia y Luis Javier, que son más jóvenes.
Tampoco hace falta que nos tiren tantas flores.
Tan
yo los conozco por mis sobrinos, bueno, que les ha pillado ya la época.
Pues el tema es que va a ser de la madre de Dora la Exploradora.
Pero no había madre en esa...
Bueno, pues ahora...
Claro que había madre.
Habrá que ampliar el número de personajes.
Va a ser una película de acción real.
Va a ser una película, sí, sí.
Pero mezcla de personajes, no sé, de Goma Espuma y personajes reales.
No, todos de carne y hueso, como nosotros.
Pero bueno,
a ver si no está en un papel.
Hacer polémica esto.
¿Y quién va a ser de Mochila?
Mochila, me parece que tú estás en la terna, pero no estoy todavía muy seguro.
Bueno, ¿queréis dejar a la pobre Dora exploradora?
Oye, pero
que hacer polémica de la pobre Dora.
Era estupenda, acordaros con ese flequillo que llevaba, imposible.
Sí,
Dora la exploradora.
Pero si tú no la has visto.
¿Cómo que no? Muchas veces.
¿Ah? A mí es
que Puente Viejo y Dora exploradora me gusta mucho.
Mira que siempre te dice que veas Bob Esponja, ¿eh?
También.
No.
También.
Oye, ¿qué pasa con la última hora de Kiko Matamoros? El enfado de ayer en Sálvame.
Bueno. Ayer el enfado fue...
Iba a decir sin palabras,
monumental.
Ojalá, porque lo que salió de su boca...
Hubo sangre.
Casi.
Bueno, el problema es que...
Pues queda poco.
Pues hay gente que está poniendo en duda que esta, la portada que vimos el otro día en Lecturas formará parte de este pacto que decía Diego Matamoros que tenía con la revista.
¿Sí?
Ese pago por los 16.000 euros
pero
por haber
ya lo dijimos
ido
el miércoles
a
aquí.
Su boda. Mm-hmm. Vale. ¿Qué pasa? Que Kiko Matamoros de repente se ha visto solo en su programa porque pues muchos de sus compañeros ya están empezando a dudar. Entró por teléfono, Kiko Hernández le llamó, les colgó el teléfono, los mandó...
Lejos, muy lejos.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, efectivamente. Y bueno, lo que dijo es que a él lo que le molesta es la especulación. Dice, os importa un carajo llevaros por delante a la gente.
Me encanta que lo diga Kiko Matamoros. Sí, a mí palabras textuales de Kiko Matamoros.
Pero a mí me gustaría saber si esto va a tener consecuencias, porque entre otras cosas también se acordó de la familia de la productora, de la familia de la cadena, de la familia de todos sus compañeros de Sálvame. Y quien sigue dándole, porque él sigue yendo a Telecinco, efectivamente. Y...
Pero es que lo curioso es que él se ha dedicado a este negocio, quiero decir. Por ejemplo, desde este programa, todo lo que hemos comentado, todo lo que hemos teorizado sobre este tema es porque ha salido de la boca de la propia familia. Es la propia familia la que participa en este negocio y cuando nosotros empezamos a especular, oye, no, esto no será lo que Diego Matamoros decía que iba a salir en Lecturas. Nosotros no nos lo hemos inventado.
No, en
nosotros
absoluto.
Lo único que hacemos es comentar,
reproducir
efectivamente,
lo que leemos en la revista.
Efectivamente. Entonces, bueno, pero yo...
No sé. Bueno,
yo
es el negocio que han montado alrededor de la familia.
Habrá un polígrafo de Conchita.
Bueno, lo que está claro...
Bueno, es que él ayer ya dejó caer, ¿eh? Mencionó el poli en algún momento ya.
Por eso cobran más.
Hombre,
cobran más claro,
sí,
por
claro.
el poli.
Eso es aparte.
Porque claro. te ponen cables que tienen un riesgo, por ejemplo, y no, te pagan hombre, un
no, el día que te lo pongan a ti, Carmen, el día que te lo pongan a ti...
Pero, por ejemplo, ayer...
¿Qué más es el aparato?
Me dirigiré a la nación.
Ya verás.
Y muy feo también a mediodía, ya es mediodía, en el programa de Sonsoles Sonega. Al final es que hay que dar la razón a quien se la tenemos que dar. Alba Carrillo volvió a levantarse del plató. La dejó allí a la presentadora sola con...
Bueno, esto fue a raíz de unas imágenes que le pusieron de Laura Matamoros, que si recordáis, ellas dos se hicieron muy amigas durante su participación en Supervivientes. Claro, Alba Carrillo ahora es colaboradora de televisión y además le tiene bastante manía a Kiko Matamoros por las declaraciones que hacía aquí con su momento sobre
la ruptura
con Fonsi y con Feliciano incluso. Entonces, bueno, le pusieron...
A ver, es que Laura Matamoros es íntima amiga de la mujer de Fonsi.
Claro.
Claro.
De Marta.
Sí, pero bueno, recuerda que se hicieron muy amiguitas en su momento.
Ellas en la isla.
Supervivientes, claro.
Se hicieron muy amigas.
Claro.
¿Y ya no lo son?
Ya no lo son. Ayer pusieron unas declaraciones de Laura Matamoros en las que le preguntaba a Alba, bueno, ¿y ahora quién te va a comprar los bolsos?
Uy.
Es un comentario con muy mala leche.
Vamos, quedaba a entender que vive de los hombres, básicamente.
Eso es. En ese momento le cambió completamente la cara a Alba Carrillo. Se levantó de su asiento llorando y lo abandonó. Y por cierto, la cara de Sonsoles Onega
era un poema. Yo he visto alguna foto en la prensa digital esta mañana. Y bueno, la compadezco. A mí no me hagáis eso, por favor, no os levantéis.
Bueno, Alba Carrillo,
pues
lo que...
quedáis todos aquí.
Hasta ahí podríamos
rápido,
llegar.
Que nos tenemos que ir al
Alba Carrillo
inglés.
Lo que tiene que tener claro es que si quiere ser colaboradora de televisión, esto entra dentro de su trabajo.
Pero a lo mejor
aceptar
también entra el levantarse. Ya, es que a lo mejor
estamos
en el
creo.
Juego,
¿no?
La cara de Sonsoles.
No va por Sonsoles. Dime,
es
Dani.
Que no todo es Sálvame, que te puedes levantar y irte.
Efectivamente, estoy con Dani. Claro, no es todo Sálvame, es verdad que
como se levantan
y hacen lo que les da la gana, pues
a lo mejor se lo tiene que explicar. Bueno, lo decíamos, tenemos que ir al Corte Inglés porque estamos ya preparando el listado. ¿Qué hay que comprarle al niño para la vuelta al cole? Nos lo dice ahora Elia. ¿Qué tal? Buenos días, Elia.
Buenos días, de nuevo nos vamos al cole. ¿Qué os parece? Es la vuelta al cole ya con el Corte Inglés, claro que sí. Y tenemos ofertas fantásticas. Está a la vuelta de la esquina, como quien dice, y los niños, bueno, pues para que puedan correr como nunca, tienen deportivas infantiles Boomerang Clado por solo 9,95, además de muchas más opciones, por ejemplo, de la marca Brotes, 30% de descuento en la segunda unidad para esos momentos importantes, ¿verdad? Con la vuelta al cole, 10% de regalo para tus próximas compras, la mejor financiación, así que elige tu propia vuelta al cole con el Corte Inglés. Ya sabéis, vuelta al cole, a la vuelta de la esquina y cantidad de ofertas. Solo en el Corte Inglés.
Bueno, pues a preparar ya la mochila y que no falte ningún detalle.
Carlos, ¿tú has terminado el cuadernillo rubio que te regalé?
No, estoy en ello.
Mañana, el lunes atrás y te lo corregimos. Una cosita, un apunte.
Sí, vamos a dar un avance a los espectadores que ayer ya se hizo público. Hablábamos durante la tertulia de ayer de cuál sería el siguiente movimiento en la familia Matamoros. La semana que viene ya hay confirmada una portada de Macoque.
Pues lo adelantaste tú, por la mañana lo dijiste, te lo olías.
Efectivamente.
Bueno, pues ahí está. Al César lo que es del César. 11 en punto, muchas gracias Dani, muchas gracias Carmen, gracias Carlos. Y nosotros ahora les dejamos en manos de los servicios informativos con las noticias de las 11.